Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Buscarán dar a conocer las especies en peligro de extinción a través de un mural gracias al proyecto Ecosímbolos.
Y aquí yo me siento un poco atrevido a venir a hacer un mural en el municipio del Maestro Orozco, que es de los grandes, porque en México es donde están los grandes muralistas. Somos atrevidos en eso, pero lo mío no es venir a intentar dejar una obra majestuosa, porque el tiempo no nos lo permite y porque ustedes ya los tienen. O sea, lo único que yo quiero es que lo fomente, que desde la alcaldía, desde las universidades, podamos hablar luego con los artistas y que ellos hagan su trabajo, que el periodista haga su trabajo, que el biólogo haga su trabajo y que sumemos, que nos juntemos en beneficio de vuestra tierra. Me encanta que ojalá lo transmitan y me encantaría más que puedan lograr de su tierra, de su región, poder con la juventud formar guías y fomentar el turismo para que esta zona tenga unos recursos propios.
El Club Rotario de Ciudad Guzmán hace entrega de 10 uniformes y equipamiento a la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande.
La verdad es que todo lo que venga en razón de equipamiento para nuestros elementos es de beneficio. Nosotros finalmente lo que dicen es que para poder ayudar o salvar a alguna persona hay que protegerse uno mismo. Y estos son equipos que estamos viendo que algunos vienen de media vida, pero que son muy útiles para nosotros. Son, por ejemplo, los de forestal, algo otros estructurales. Haremos un inventario completo para entregarlos a nuestro patrimonio de la unidad y de esa manera repartirlos estratégicamente para los elementos, ¿no?
Como parte de la bienvenida académica de la licenciatura en periodismo, llevan a cabo la primera charla de periodismo y ciencia por parte de la Red Mexicana.
Siempre me interesó divulgar la ciencia porque, como bien decía el doctor Valdés, los científicos tenemos ese compromiso de llevar los resultados de nuestras investigaciones a la sociedad. Muchas veces no se hace. Lo que hacemos es publicar en revistas que son leídas por nuestros propios colegas, pero no llegan al grueso de la gente, ¿sí? Y yo creo que como científicos es una labor que tenemos todavía pendiente de hacer. Tenemos que retribuir lo que estamos recibiendo de parte de la sociedad a través de los impuestos y regresarlo a la gente. Porque al final de cuentas, yo creo que una sociedad bien informada es una sociedad empoderada y puede tomar mejores decisiones.
Llevan a cabo el primer encuentro de escritores del sur de Jalisco.
Pero sobre todo queremos que los jóvenes universitarios se percaten del talento que tienen en casa, porque en muchas ocasiones pueden conocerlos en otros roles, como profesores, como periodistas, y pocas veces se percatan de que también son escritores y de la obra que tienen.
La rehabilitación del mercado en el municipio de Sayula pronostican será terminada en el mes de marzo.
En el mercado municipal ya estamos colocando la estructura metálica, ya desmantelamos todo, estamos metiendo la estructura metálica. Posiblemente en la siguiente semana empecemos a poner el techado de lámina Pintro blanca para conservar la calidez adentro del mercado, la temperatura, y en ese proyecto vamos a hacer cambios de drenaje, sistema hidráulico, red eléctrica, piso, fachada, pintura, y estamos viendo a ver si tenemos una posible ampliación para cambiar todo el mobiliario de las zonas de comercio, de los puestos.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado Ciudad Guzmán puede escucharnos en tiempo real o a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio UDG Ciudad Guzmán, en donde estamos transmitiendo gracias a la plataforma de Facebook Live. Un día nublado, un día de lluvioso aquí en este municipio de Zapotlán el Grande y en esta región sur del estado de Jalisco, por lo que lo invitamos a usted a que permanezca en sintonía del 94.3 de FM y que juntos nos acompañe, porque le estaremos informando sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Es un gusto estar de nueva cuenta aquí a través de este micrófono de Radio Universidad de Guadalajara después de unos días de ausencia debido a una infección respiratoria, pero estamos de regreso con la información más importante de este municipio de Zapotlán el Grande y de esta región sur del estado de Jalisco. Agradezco a nuestra compañera Marisol Chávez, quien en estos días estuvo al frente de estos micrófonos, y agradezco también a quien hace posible una emisión más de Señal Informativa Ciudad Guzmán. En la subdirección general de esta emisora, Víctor Muro; en los controles técnicos, César Andrade; y en la producción, Alonso Sánchez. Yo le recuerdo también nuestras líneas telefónicas y redes sociales para que se comunique con nosotros. Tenemos a su disposición el teléfono en cabina, que es el 413-3345, disponible también una alada sin costo, que es el 01800-701-3044. En Facebook, Radio UDG Ciudad Guzmán; en Twitter, Radio UDG Guzmán; y por supuesto también a través del WhatsApp en el 341-155-1382. Son las 9:06 de la mañana. Damos inicio con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local. Le comento que con el fin de hacer visibles las especies de flora y fauna en peligro de extinción, así como dar a conocer las bondades que tiene el municipio de Zapotlán el Grande, el muralista colombiano Reinaldo Alfonso Barragán visita este municipio para charlar con los muralistas de Zapotlán y pintar un mural en la escuela primaria José Clemente Orozco a través de su proyecto Ecosímbolos. Reinaldo Alfonso Barragán, muralista colombiano, expresa estar contento por venir a las tierras de José Clemente Orozco, por lo que dice que a pesar del tiempo tan limitado en su visita, para poder obtener un buen resultado y sumar a la cultura ambientalista y del cuidado y la preservación de las aves en peligro de extinción, así como el fomento del turismo, pues estará trabajando durante estos días aquí en el municipio de Zapotlán el Grande.
Y aquí yo me siento un poco atrevido a venir a hacer un mural en el municipio del maestro Orozco, que es de los grandes, porque en México es donde están los grandes muralistas. Somos atrevidos en eso, pero lo mío no es venir a intentar dejar una obra majestuosa, porque el tiempo no nos lo permite y porque ustedes ya los tienen. O sea, lo único que yo quiero es que lo fomente, que de la alcaldía, de las universidades, podamos hablar luego con los artistas y que ellos hagan su trabajo, que el periodista haga su trabajo, que el biólogo haga su trabajo y que sumemos, que nos juntemos en beneficio de vuestra tierra. Me encanta que ojalá lo transmitan y me encantaría más que puedan lograr de su tierra, de su región, poder con la juventud formar guías y fomentar el turismo para que esta zona tenga unos recursos propios.
Y por su parte, Juan Manuel Figueroa Barajas, coordinador de cultura en el municipio de Zapotlán el Grande, detalla las actividades que realizará el maestro Reinaldo a partir de este martes, en donde tendrá charlas con los más de 20 muralistas que han participado en el concurso Bardario que organiza este municipio, así como pues iniciación de técnicas y charlas con los estudiantes de la escuela primaria José Clemente Orozco.
Sembrar la semilla de esta cultura de cuidado del medio ambiente y esta alianza que estamos haciendo con el arte para lograrlo, creo que es parte importantísima de Ecosímbolos, y él nos dará algunas pláticas para algunos muralistas y también para los niños de la escuela José Clemente Orozco. Estará del martes 4 de febrero al jueves 6 de febrero en la escuela José primaria José Clemente Orozco, de las 8 de la mañana a las 12. Y el martes 4 de febrero, por la tarde, a las 5 en el Auditorio Tigelino de Casa del Arte, ofrecerá una conferencia plástica para todos los jóvenes muralistas, que nos hemos enfocado en invitar a todos los que han participado en los años anteriores en el concurso Bardario, que son alrededor de 23 muralistas, para tratar de que ellos también se involucren, aparte de que puedan aprender técnicas de pintura, pues se involucren en este tema ecosímbolos por el lado ambientalista, ¿no?
Y el muralista colombiano comenta que los estudiantes de la escuela primaria José Clemente Orozco también ayudarán a realizar el mural en su escuela, en donde esperan pintar flora y fauna endémica del municipio, así como aquellas especies que están en peligro de extinción.
Entonces, la actividad con los niños será de inducción. Podemos, con las profesoras que manejen algo de ello, hacer unas plantillas para que ellos en su escuela, por dentro, puedan hacer esa actividad con aves y con flora, con alguna flor que sé que está endémica, con un árbol que también ya me informaré al terminar esta reunión. Y sí, tengo que hacer algo este fin de semana, que para ustedes será festivo. Para mí la fiesta será estar pintando, o sea, que estoy haciendo un bosquejito rápido porque no es el tiempo, no me permite hacer una cosa mayor.
Pues ahí parte de lo que señala el muralista colombiano que pues está de visita aquí en el municipio de Zapotlán el Grande, Reinaldo Alfonso Barragán, y que tendrá pues estas charlas tanto con los estudiantes de la escuela primaria José Clemente Orozco, así como con los muralistas de este municipio. Y cabe señalar pues que a este proyecto también se suma el Centro Universitario del Sur, el gobierno de Zapotlán el Grande y la escuela primaria José Clemente Orozco, todos ellos pues en busca de este fomento de a las aves, del turismo ambientalista, y también pues en busca de que se genere esa cultura en cuestiones de saber qué especies tenemos aquí en el municipio, cuáles especies son endémicas, pero también sobre todo hacer conciencia de aquellas especies que están en peligro de extinción. Estaremos muy al pendiente de este tema y de la visita de este muralista aquí al municipio.
Señal Tiempo.
Y el pronóstico del clima para el día de hoy, martes 4 de febrero, le comentó que se pronostica que el frente frío número 38 y la octava tormenta invernal se localicen sobre el norte de México y se mantengan el ambiente gélido con caída de nieve y o aguanieve en zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Asimismo, continuarán presentándose vientos fuertes con rachas superiores a los 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, y ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora en el resto de las entidades que conforman la Mesa de Norte y Mesa Central, incluido el Valle de México. Por otro lado, el fuerte ingreso de humedad favoreciendo el río atmosférico mantendrá el cielo nublado y potencial de lluvias sobre el occidente y centro de la República, así como caída de nieve o aguanieve en el Parque Nacional Nevado de Colima. Aquí en Ciudad Guzmán le comentó que para hoy se tendrá una temperatura mínima de hasta los 10 grados centígrados y por la tarde el termómetro pues podrá llegar hasta los 20 grados centígrados. El día de hoy habrá presencia de lluvia débil. La salida del sol fue a las 7 horas con 27 minutos y la puesta será a las 18 horas con 46 minutos. Vamos a hacer mención también de la información que nos comparte la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Nos comenta que pues a partir del día de ayer, en punto de las 5 de la tarde, se activa el operativo de Montaña Blanca. Esto pues a cargo de las operaciones del director Osvaldo Martínez Zavala, con 14 elementos responsables responsables en el Parque Nacional Nevado de Colima y 7 vehículos, así como una retroexcavadora. Cabe señalar que el objetivo, pues, es informar a la sociedad sobre las condiciones prevalecientes en el Parque Nacional Nevado de Colima y así como recomendaciones a los ciudadanos. Señala que está totalmente cerrado la brecha al Milanés y a los puercos debido, pues, al monitoreo y a las rachas que se tienen de viento en estos lugares, también la caída de algunos árboles por las rachas de viento que se han registrado en el Parque Nacional Nevado de Colima. En cuanto a la estrategia, pues se ha designado grupos de trabajo y establecen zonas de monitoreo y comunicación con las dependencias integrantes de este operativo Montaña Blanca. Se ha instalado, pues, este puesto de mando en la Comandancia Regional de Protección Civil y Bomberos, aquí con sede en Ciudad Guzmán, y hasta el día de ayer a las 5 de la tarde se tenían fuertes vientos y rachas ocasionales de vientos de más de 100 kilómetros por hora. Se tenía lluvia fuerte, cables caídos, árboles caídos y caída de nieve en las zonas del parque. Las condiciones de espesor pueden variar en este Parque Nacional Nevado de Colima. Se tenía un reporte de hasta 2 centímetros de nieve en este parque nacional y también se hacía, pues, mucho hincapié en las recomendaciones de Protección Civil de evitar subir al Parque Nacional Nevado de Colima, en específico en vehículos que no son aptos para poder estar en estas condiciones, ya que nos habían reportado, pues, que había subido algunos vehículos no aptos para estar en el Parque Nacional Nevado de Colima, por lo que quedaron varados, quedaron allá arriba atorados, y pues esto complica incluso más el trabajo que realiza la unidad estatal en cuestiones de tener que ayudar a salvaguardar la vida de las personas que de manera imprudente suben a este parque nacional, pero también en el sentido de tener que retirar los vehículos para que no estén obstruyendo el acceso al parque en este Parque Nacional Nevado de Colima. Hay parte de las recomendaciones que se tienen y del informe que emite la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, el cual estaremos dando a conocer de manera puntual para que toda la gente que gusta subir durante estas fechas o durante estas condiciones de clima al Parque Nacional, pues lo tome muy en cuenta. Y cabe señalar que hasta el momento, pues, no hay acceso al Parque Nacional debido a la caída de árboles y algunos cables que se han registrado debido a los vientos en este Parque Nacional. Estaremos muy al pendiente de este tema, pero aquí, mientras tanto, el corte de la información que nos envía la Unidad Estatal de Protección Civil. Vamos a nuestra primera pausa, pero regresamos con más aquí en Señal Informativa, y es que el Club Rotario de Ciudad Guzmán hizo la entrega de 10 uniformes y equipamiento a la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. En 2 minutos, todos los detalles.
Estás escuchando Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Nosotros seguimos con más información. Le comento que el Club Rotario de Ciudad Guzmán hace entrega de uniformes y equipamiento a la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán Grande. Esto con el fin de ayudar a esta corporación para que puedan protegerse y realizar su trabajo de una mejor manera. Alberto Gutiérrez Moreno, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande, señala que esta donación por parte del Club Rotario les ayudará a estar más protegidos para ofrecer una atención oportuna de los servicios que ofrece esta corporación. Escuchemos.
La verdad es que todo lo que venga en razón de equipamiento para nuestros elementos es de beneficio. Nosotros, finalmente, lo que dicen, para poder ayudar o salvar a alguna persona hay que protegerse uno mismo. Y estos son equipos que estamos viendo que algunos vienen de media vida, pero que son muy útiles para nosotros. Son, por ejemplo, los de forestal, algo otros estructurales. Haremos un inventario completo para entregarlos a nuestro patrimonio de la unidad y de esa manera repartirlos estratégicamente para los elementos, ¿no?
Y el objetivo del Club Rotario es que gracias a este apoyo se beneficie la ciudadanía. Además, en futuras gestiones buscarán donar ambulancias y camiones para la unidad municipal, dice Alberto Pérez de la Mora, presidente del Club Rotario Ciudad Guzmán.
Y hacemos entrega de todos estos uniformes para el cuerpo de bomberos, para que se beneficie en toda la comunidad también con su ayuda de ellos. En sus labores, porque son en sus labores tanto en los incendios, que son más bien para eso, ¿verdad? Para su protección de ellos, para los incendios. Nos hemos interesado en apoyar al cuerpo de bomberos, tanto en equipo como posteriormente vamos a tratar de conseguir camiones o ambulancias también para protección civil. De Rotary International, puro Rotario nomás, simplemente. Esto se consigue en Estados Unidos, todo lo que es las ambulancias y camiones. Entonces, ya con una cooperación que hace el Club Rotario, podemos adquirirlos.
Y por su parte, J. Jesús Guerrero Zúñiga, alcalde de Zapotlán el Grande, agradeció el apoyo del Club Rotario.
La verdad que yo estoy sorprendido de que la gente aquí de Zapotlán le gusta dar, le gusta colaborar. Yo cada que tengo un foro abierto con personas, les digo que tenemos que trabajar en común. El municipio no puede solo hacer las cosas. Se requiere del apoyo de la gente, el apoyo de los ciudadanos. Y hoy vemos aquí al Club Rotario que nos apoya con estos uniformes y estas herramientas para nuestra unidad de protección civil. Para mí es un momento de orgullo y de agradecimiento hacia el Club Rotario, porque la verdad hemos trabajado mucho con esta unidad. Hoy yo lo digo, es una de las mejores del ayuntamiento. Hemos hecho un trabajo excepcional, hemos venido caminando a través de los años.
Pues ahí el agradecimiento que da el presidente de Zapotlán el Grande respecto a este apoyo que de manera voluntaria hace el Club Rotario a esta unidad municipal de protección civil y bomberos, todo ello pues en busca de que tengan mejores condiciones en cuanto al equipamiento y en cuanto a los uniformes esta corporación, esta unidad municipal, y que con ello pues también se beneficie la ciudadanía al poder recibir una mejor atención. Ahí la información. Y en otros temas le comento que como parte de las actividades de la bienvenida académica que organiza la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur, pues llevan a cabo la primera charla de periodismo y ciencia por parte de la Red Mexicana. Escuchemos esta información de Marisol Chávez.
Como parte de la bienvenida académica de la licenciatura en periodismo, llevan a cabo charla de periodismo y ciencia por parte de la Red Mexicana de Periodistas en Ciencia, Nodo Jalisco, integrado por la periodista Mayra Vargas del medio Letra Fría de Autlán de Navarro, Durruti de Alba, físico e investigador de la Universidad de Guadalajara, Oscar Cárdenas, biólogo e investigador de la Universidad de Guadalajara, y Carlos Orozco, académico e investigador del ITESO. Durante la charla, los periodistas compartieron sus experiencias y su llegada a la divulgación de la ciencia y cómo ésta ha ido evolucionando a través de los años. Oscar Cárdenas expresa que es necesario como científicos compartir los hallazgos de la ciencia con la población con el objetivo de mejorar la toma de decisiones.
Siempre me interesó divulgar la ciencia porque, como bien decía el doctor Valdés, los científicos tenemos ese compromiso de llevar los resultados de nuestras investigaciones a la sociedad. Muchas veces no se hace. Lo que hacemos es publicar en revistas que son leídas por nuestros propios colegas, pero no llegan al grueso de la gente, ¿sí? Y yo creo que como científicos es una labor que tenemos todavía pendiente de hacer. Tenemos que retribuir lo que estamos recibiendo de parte de la sociedad a través de los impuestos y regresarlo a la gente, porque al final de cuentas yo creo que una sociedad bien informada es una sociedad empoderada y puede tomar mejores decisiones.
Por su parte, Mayra Vargas comenta que es importante el acercamiento de los periodistas a los científicos para que a través de los resultados puedan publicarse historias.
Yo creo que aparte del objetivo de comunicar la ciencia, que es el principal objetivo que tenemos tanto los divulgadores como los periodistas de ciencia, también es democratizar el conocimiento, ¿no? Es lo que decían mis compañeros. ¿En qué sentido tiene yo, investigador, dedicarme 5 años a investigar tal o cual tema si solamente se va a quedar guardado, nadie más lo va a conocer, ¿no? Y es por eso que muchos de los científicos buscan acercarse a la divulgación, ¿no? y ahora pues nuestro papel es acercarnos a esos científicos que probablemente no quieren sacar sus trabajos de los archivos y nosotros tratar de publicar una historia a partir de esos resultados.
Complejidad y atracción son dos puntos de dificultad durante la publicación de información científica, refiere Carlos Orozco.
En la divulgación de la ciencia siempre vamos a tener una tensión. La tensión entre qué cosas, entre la complejidad del tema y el nivel de atracción que puede tener para los lectores. ¿Sí? O sea, puede haber temas muy complejos y son... puede ser muy difícil traducirlo, hacerlo en términos de divulgación para que sean atractivos. Entonces siempre vamos a estar a medio camino entre el rigor, la exactitud y la claridad y la atracción o lo atractivo que puede ser el tema.
Por otro lado, Durruti de Alba menciona que para contrarrestar la dificultad a la hora de escribir, todo depende del estilo, técnica y tema a tratar.
Bueno, ahí sí que el estilo y la técnica dependen del tema. Ahí es en realidad el ingenio de cada quien. Muchas veces el tema te va a decir por dónde. Un recuerdo también de alguien que publicaba siglo XXI, creo que un poquito, y después en público, el muy recordado maestro Luis González de Alba, él decía, escribir como yo quiero leer, qué es lo que yo quiero leer, qué es lo que me llama a mí la atención del tema.
La reunión entre científicos, estudiantes de periodismo, docentes del Centro Universitario del Sur busca crear curiosidad entre los asistentes, con el propósito de despertar el interés y permitir el trabajo de colaboración. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Marisol Chávez.
Y en otros temas relativos también a encuentros, le comento que pues se llevó a cabo el encuentro de escritores del sur de Jalisco. Guillermo Tobar nos tiene los detalles.
Realizan el primer encuentro de escritores en el sur de Jalisco en Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías. Entre los escritores se encuentran Cristina Preciado, Ricardo Sigala, Irán Rubalcaba, entre otros. De acuerdo con Silvia Quesada, quien forma parte de los organizadores del evento, este encuentro tiene como fin que los escritores de esta región se conozcan entre sí, compartan datos y recoger más obras literarias.
Principalmente la comunicación entre los autores, a pesar de que viven en la misma zona, no hay bastante comunicación entre ellos, que intercambien datos sobre editoriales, oportunidades de prensa, compañeros que hacen crítica, eso principalmente, una zona de convivencia entre ellos, pero sobre todo queremos que los jóvenes universitarios se percaten del talento que tienen en casa, porque en muchas ocasiones pueden conocerlos en otros roles, como profesores, como periodistas, y pocas veces se percatan de que también son escritores y de la obra que tienen.
La maestra Silvia señala que este tipo de artes son un baluarte en el sur de Jalisco. Expresa lo feliz que está de difundir lo que diferentes artistas han hecho por la región.
Yo creo que tanto la literatura como la pintura, la música y la arquitectura son un baluarte en el sur de Jalisco. Siempre estoy contenta de poder difundir en mis clases de literatura mexicana, por ejemplo, lo que la gente del sur ha hecho para la identidad mexicana. Hablar de Orozco, pero también de Fuentes, pero también de Arreola, es maravilloso, ¿no? Ahora estoy descubriendo la arquitectura de Hermenegildo Lepe, gracias al arquitecto Fernando Castolo, y estoy maravillada, ya nada más nos falta alguien que esté en el ámbito de la danza para poder completar las bellas artes en el sur de Jalisco.
Por otra parte, la escritora Teresa Gómez Cervantes espera que con este evento más jóvenes se animen a leer y a escribir, y sobre todo que el escribir no es una cosa imposible.
Yo me sentí muy contenta de que me convocaran. Me gusta estar, me gusta comunicarme con la gente, decirles que escribir no es una cosa imposible, que cuando aprendemos a leer estamos ya en el umbral de hacer algo con el lenguaje. Lo segundo es que el público que nos escucha se motive para leer, no a nosotros, sino a leer lo que le interese, lo que guste. Y si en algún momento nos quiere leer y nos quiere mandar un comentario, perfecto. Si solamente lo lee y se lo guarda, también.
Asimismo, la escritora Cristina Preciado envió un mensaje a quienes empiezan en el mundo de la literatura a publicar a su tiempo y siendo autocríticos en el proceso. Esto debido a que ella se tardó en publicar su primera obra.
Bueno, en mi caso estoy en las personas que tardó mucho en publicar, tardó mucho en difundir, entonces creo que hay dos vertientes, las personas que por entusiasmo todo el tiempo, con toda la alegría que implica y todo el compromiso, producen revistas, escriben, y hay los que nos esperamos mucho tiempo para atrevernos a hacerlo. Entonces que encuentren su propio, ¿cómo podemos decir?, diástole o sístole, ¿no?, del corazón un poquito, de saber en qué inclinación personal están, que se sientan también como publicando y siendo autocríticos en un proceso, en work in progress, que le llamamos, o todo lo contrario, que digan, no, soy demasiado exigente conmigo, yo quiero esperar el momento exacto para editar lo que quiero editar y que sea poco, pero que me sienta bien leído.
Por último, las escritoras esperan que este tipo de encuentros se vuelvan anuales o semestrales. Esto para que los jóvenes se den la oportunidad de conocer a los artistas contemporáneos de la región. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Y luego de esta información, damos la bienvenida a través de la línea telefónica a Lenin Aceves Díaz. Él es jefe de la unidad de difusión del Centro Universitario del Sur y nos tiene lista ya la Agenda CUSUR. Adelante, muy buenos días.
Buenos días, Isabel. Un saludo para ti y tu auditorio. Te comento todas de las actividades que habrá en esta semana aquí en el Centro Universitario del Sur con motivo del Día Mundial de los Humedales, que se conmemora los días 2 de febrero. El Centro de Investigación Lago de Zapotlán y Cuencas organiza diversas actividades, entre ellas conferencias, un recorrido al Parque Nacional Nevado de Colima y la exposición zoológica de la Sierra de Manantlán. Estas actividades se realizan desde el día de hoy, 4 de febrero, hasta el 13 de febrero en diversas sedes de Ciudad Guzmán y Gómez Farías. Para conocer el programa de actividades, los invitamos a visitar la página web del Centro Universitario del Sur, www.cusur.udg.mx. También comentarles a los radioescuchas que el próximo 12 de febrero, a las 9:00 y 14:30, se realiza la Feria Vocacional Una Mirada al CUSUR 2020A. Esta actividad está pensada principalmente para todos aquellos estudiantes de preparatoria y bachillerato que deseen ingresar al Centro Universitario del Sur. En esta feria, pues bueno, hay la exposición de los diversos programas de estudio, recorridos por las instalaciones, y también se resuelven pues las dudas que puedan tener los aspirantes sobre el proceso de ingreso a la Universidad de Guadalajara. Les repito, esta actividad será el próximo miércoles 12 de febrero a las 9:00 y 2:30 p.m. en el auditorio Adolfo Aguilar Sincer. Y por último, comentarles a los estudiantes del Centro Universitario del Sur que pueden elegir los proyectos prioritarios que prefieren que se realicen en la institución. Esto en la encuesta sobre presupuesto participativo CUSUR 2020. Para participar únicamente hay que visitar la página web del Centro Universitario o bien el enlace que se encuentra disponible en encuestas.cusur.udg.mx, y esta encuesta estará disponible hasta el próximo 12 de febrero. Hasta aquí este reporte con las actividades de este centro universitario, Isabel.
Gracias por compartirnos la agenda del CUSUR. Que tenga un excelente martes.
Hasta luego, buen martes.
Nosotros vamos a una pausa más aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán, pero de regreso tenemos todos los detalles sobre la segunda Feria Universitaria de Protección Civil que se llevará a cabo el próximo 20 y 21 de febrero aquí en este campus. En 2 minutos, todos los detalles. Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Y esta mañana damos la más cordial bienvenida aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara a Alma Jacobo Larios. Ella es coordinadora de la Licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias de este campus universitario. Coordinadora, muy buenos días y bienvenida a la cabina de Radio Universidad.
Buen día y gracias por la invitación.
Y ella está con nosotros para platicarnos acerca de esta segunda Feria Universitaria de Protección Civil que se va a llevar a cabo el próximo 20 y 21 de febrero aquí en el Centro Universitario del Sur. Platíquenos primeramente, coordinadora, ¿cuál es el objetivo de esta Feria de Protección Civil?
Fíjate que el objetivo es que desde la Coordinación Nacional de Protección Civil a nivel federal, ellos están tratando de salir de sus oficinas para difundir una cultura de la protección o de la seguridad con la población en general. Por lo cual, desde el año pasado iniciaron estas propuestas innovadoras para llegar a una población, salirse ellos de sus oficinas y en lugar de que de manera puntual vayan personas a tomar cursos con ellos, que serían qué cantidad de personas van a un curso y en una feria a cuántas personas llegarían de manera general. Lo que estratégicamente están haciendo es ir a puntos, ya sea escuelas o comunidades, para realizar estas ferias de la protección civil, que se han hecho en escuelas y en comunidades, pero por primera ocasión el año pasado se hizo en la UNAM, la primera feria universitaria, y nosotros vamos a seguir a ser segunda sede de la Feria de la Protección Civil Universitaria.
¿Por qué se ha escogido al Centro Universitario del Sur? Así que ya con todo este panorama, sin duda, por la gran cantidad de comunidad universitaria que tiene estudiantes que no solo son de aquí, de Ciudad Guzmán, que son de otros municipios y que quizá pueden replicar esta cultura de la protección civil, ¿no?
Así es, pero también recuerda que tenemos el Programa Educativo de Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias, los cuales aquí va a ser una dinámica un poquito diferente que las demás ferias. Platicábamos hace un momento aquí en cabina de que a diferencia de otras ferias, nosotros tenemos personal calificado ya en estos temas y que sí vamos a dar talleres hacia población en general, hacia alumnos, pero también vamos a tener cursos que nosotros como profesionales en esta área estamos solicitando para que, como ya te decía, en lugar de ir a México a tomar un curso, como ahora van a venir ellos, vamos a tener la oportunidad de que nos va a acompañar hasta el Coordinador Nacional de Protección Civil y los directores de las diferentes dependencias de la Coordinación Nacional para que nos traigan algunos cursos especializados.
¿De qué cursos podríamos estar hablando o cuáles se pudieran tener en puerta para todos los que son ya pues especialistas de estas áreas de la protección civil y las emergencias?
Bueno, hace una semana tuvimos una reunión en la cual nos reunimos todas las personas que seríamos los que recibiríamos aquí a la Coordinación Nacional y que estamos platicando acerca de qué podemos dar nosotros y qué necesitamos. Entonces, hay algunos temas muy importantes como los cursos de continuidad de operaciones, que tal vez conocemos mucho la parte de protección civil o elaborar un programa interno de protección civil, pero que también nos hace falta un poquito más el de continuidad de operaciones, el plan de contingencias, que también nosotros los debemos de tener y que nos enfocamos o estamos más familiarizados con uno solamente y que nos hace falta darle un seguimiento. Tendremos la participación también aparte del Protección Civil del Estado, Protección Civil Guadalajara, Zapopan y los regionales de aquí cerca. Por ejemplo, Zapopan tiene algo muy interesante, un proyecto que ellos tienen que es de profesionalización de sus elementos. Ellos nos van a platicar acerca de cómo han realizado este proyecto. Eso implica en que ellos están viendo la forma en que sus elementos que contratan tienen que tener una carrera en diferentes áreas que lo vayan a contratar. Por ejemplo, el que está en cabina, pues tiene que haber estudiado como comunicación o algo parecido, ¿no? Sí también contrata a personal operativo, y que los que ya tienen los está mandando a estudiar para que tengan conocimiento de causa de lo que se está haciendo. Entonces, ahí con ellos trabajamos muy en conjunto varios aspectos. Estamos platicando para ver ideas de cómo escribir ya una maestría y darle seguimiento a esta formación que ya se está realizando. Ahorita en la carrera de seguridad laboral nosotros tenemos un piloto en el cual estamos viendo de fines de semana, solamente viernes y sábado, que ellos vengan a nivelar sus conocimientos. Cuando estudiaron la carrera técnica aquí, ahora la licenciatura, pero estamos viendo cómo se manejaría, qué tan difícil es, qué dificultades tenemos, tanto los alumnos como los profesores, para darlo las materias en 2 días es muy difícil. Entonces, hay varios proyectos que tenemos y que ese me gusta traerlo, porque además de que es muy buen proyecto, los alumnos de la universidad a veces piensan que estudiar este tipo de carreras no necesitan como las matemáticas. Como que piensan que van a ser bomberos y que nomás van a agarrar una manguera.
Y hasta ahí.
Entonces, pero si están viendo que allá afuera se está haciendo casi, yo les digo que debería de hacerse una política pública en que entren solamente con un título universitario para que tengan conocimiento de causa, porque estamos trabajando en el área de la salud. Entonces, no podemos, la vida no nos da tantas oportunidades, ¿no? Entonces, por eso es que los muchachos verían y se animarían a seguir estudiando y no creerían que las matemáticas no las necesitan.
No son necesarias. Y qué mejor que, pues, a través de esta feria universitaria, esta segunda feria universitaria, que pues sin duda ya con esto que nos acaba de mencionar, se tiene una alta expectativa de poder tener no solo pues esta feria, como coloquialmente se puede decir, lo básico, ¿no? Sino que se pudiera obtener resultados que tarde que temprano pues se vean en el reflejo del crecimiento que pueda tener esta licenciatura aquí en el Centro Universitario del Sur.
Sí, fíjate que también vamos a tener como parte de la feria un foro en el cual hemos estado platicando con la Coordinación Nacional acerca de la importancia de la mujer en la protección civil. Bueno, ¿qué tan difícil se ha hecho o no entrar en estos temas? Nosotros como centro universitario fuimos pioneros en carreras a nivel universitario. Y por ejemplo, quien hizo la propuesta inicial fue una mujer, tanto del técnico como de la licenciatura. Entonces estamos buscando los currículum de algunas mujeres que han hecho algo en la protección civil, no solamente en la parte operativa, porque la parte administrativa, la parte de logística también es muy importante, y ya algunas dependencias nos han hecho las propuestas de las chicas que pudiéramos invitar a ese foro y que nos platiquen qué tan difícil ha sido entrar en estos temas, en un mundo que quizás lo vieran rudo, pero también se necesita la otra parte fina.
De acuerdo. Y para la ciudadanía en general que nos está escuchando en estos momentos, ¿qué cursos, qué charlas se van a tener para que también pues estén informados e interesados en asistir en esta segunda feria universitaria de la protección civil?
Pues vamos a tener algunas cosas que son muy importantes para la población en general, como elaborar el programa familiar de protección civil, acerca de riesgos químicos en tu hogar, porque siempre tenemos desde los detergentes a lavar nuestro baño, le hacemos combinación de químicos que no sabemos ni qué, pero estamos creando unas pequeñas bombas ahí. Elaborar nuestra mochila de emergencia y algunos aspectos, vamos a tener unas demostraciones, ya nos ha confirmado Protección Civil con, no recuerdo qué institución es la con la que se van a acompañar, pero van a hacer una demostración de un rescate aéreo.
De acuerdo, pues ahí la invitación a toda la gente que nos escucha en estos momentos y está interesada en esta segunda feria de la protección civil universitaria que se va a llevar a cabo aquí en este campus, pues tome mucha atención y pues haga la invitación cuándo y dónde será esta feria y quiénes pueden participar.
Bueno, la feria pues se va a llevar aquí en el Centro Universitario del Sur. Todos los stands van a estar dentro del auditorio Aguilar Sincer para prever lo de la lluvia y eso. Sí vamos a tener algunas otras actividades en los demás auditorios o hasta en los pasillos, en la cancha de fútbol. Y pues está invitada la población en general para que vengan a ver, a conocer aspectos de seguridad y después compartirlos con nuestra familia, con nuestros vecinos, con la población en general. Porque recuerden que Protección Civil no son suficientes para andar detrás de cada uno de nosotros.
Incluso pues Protección Civil somos todos, hay que hacer también caso a ese lema, ¿no?
Sí, y acá el lema de las ferias de la Protección Civil es por ti, por mí, por todos y todas.
Ahí está, pues ahí el lema de la Protección Civil y de esta feria que se va a llevar a cabo aquí en el Centro Universitario del Sur y que sin duda pues tiene altas las expectativas de los resultados que se puedan tener. Agradecemos esta mañana que haya estado con nosotros en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, Alma Jacobo Larios. Ella es coordinadora de la licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Y esta mañana está a través de la línea telefónica Víctor Hugo Prado Vázquez, él es director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Jalisco, quien ya nos tiene listo su comentario. Maestro Víctor Hugo, muy buenos días, adelante.
Isabel, muy buenos días, gusto en saludarte a ti y a los que nos escuchan esta mañana. ¿Ustedes consideran que hemos perdido la capacidad de imaginar? En cierta medida, yo opino que sí. Recientemente tuve la oportunidad de leer en un blog de la revista Nexos un artículo de Jorge Javier Negrete que él llamó El Arsenal de la Imaginación. Su tesis central se basa en reflexionar cómo en esta era nuestros cuerpos y mentes están sometidos a un presente interminable que impide imaginar cualquier escapatoria. La inmediatez y el presentismo nos encadenan, impidiendo la reflexión y la generación de fantasías tan relevantes para el ser humano como el dormir o el descansar. De ahí la importancia de reactivar la imaginación colectiva. Negrete señala algunas causas, seguro hay otras. Vivimos en una prisión confortable, la de los dispositivos tecnológicos cuya función actual se equipara a la de la película Wall-E, dispositivos diseñados para tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles, minando de forma considerable habilidades cognitivas como el pensamiento creativo y perpetuando el sedentarismo. No hay esfuerzo intelectual ni disociación cognitiva, como llamó Piaget, a problematizar la realidad para conocerla mejor. No, ahora la pantalla actúa como único mediador frente al mundo. Los humanos nos miramos cada vez menos y recibimos de forma pasiva todos los estímulos audiovisuales que nos permiten alimentarnos, vestirnos y entretenernos con la facilidad de un botón. La realidad ya no puede construirse, sino que se encuentra perpetuamente mediada. Dicha mediación crea una sola visión de las cosas, donde ni siquiera se puede distinguir la realidad. Lo grave es que esa administración implica manejar lo técnico, eliminar todo aquello que huela a humanístico y privarnos del derecho a ser frágiles, como dice el filósofo Santiago Alba Rico. Afirma Negrete también que ya no nos educan nuestros antecesores, mamá, papá, otros miembros de la familia o la escuela. Nos educan los dispositivos y se crea una prisión complaciente de la que es cada vez más necesario imaginar una salida. Por ello, en gran medida, los educadores, en una convergencia de esfuerzos con padres de familia, tenemos una gran tarea: formar nuevos narradores, educarlos en la narrativa, de modo que puedan imaginar un desenlace a situaciones específicas y ser capaces de iniciar nuevos relatos, hacerlos pensar, crear, imaginar. Un buen relato, además de proporcionar conocimientos seguros, ofrece un instrumento de precisión cada vez más necesario en un mundo impreciso, interminable y borroso. No perdamos la oportunidad de desarrollar en ellos, en los jóvenes, en los niños, la inteligencia, estimulando la memoria, incrementando el vocabulario, promover los valores y conocimiento de tradiciones, elevar la oralidad, dar estructura en su mundo, elevar la autoestima y confianza en sí mismo, y además conocer su mundo interior a través, insisto, de la narrativa. ¿Usted qué opina? Ese es mi comentario el día de hoy, Isabel.
Gracias, maestro Víctor Hugo Prado, por su comentario. Lo escuchamos el próximo martes. Que tenga un excelente día.
Igualmente, feliz semana.
Feliz semana también para usted. Él es Víctor Hugo Prado Vázquez, director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Jalisco a nivel, pues, estado. Seguimos con más aquí en Radio Universidad. Y esta mañana damos también la más cordial bienvenida a través de la línea telefónica a Antonio Jiménez Díaz, profesor de Derecho de este Centro Universitario del Sur, quien también ya nos tiene listo su comentario. Maestro Antonio Jiménez, muy buenos días, adelante.
Buenos días, a ver, buenos días a las personas que nos escuchan como cada semana. El día de hoy he preparado mi comentario sobre el tema precisamente de las pensiones y algunas situaciones de inquietud que le llaman mucho la atención a la sociedad. La agenda pública requiere el análisis de uno de los temas más preocupantes para una cantidad importante de personas, algunos ya pensionados, otros que se encuentran en la denominada fase de transición y, por supuesto, quienes están en el supuesto de la nueva ley y que desconocen en gran medida el régimen de pensiones y jubilación. En México existen tres esquemas vigentes de pensiones. El primero es el de la ley de 1973, el segundo el de la fase de transición y el tercero, el de la ley de 1997. Con relación al primero, el de la ley del Seguro Social del 73 establece un sistema de administración de pensiones que se encuentra a cargo del gobierno federal a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, entidad que es responsable de cubrir las prestaciones en especie y en dinero a quienes estén en condiciones de pensionarse por vejez o cesantía. La ley en comento, en su artículo 33, establece que los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a 25 veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva, y que tratándose de los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el límite superior será el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. El artículo mencionado prevé dos topes salariales claramente diferenciados, lo que determinó así el legislador. Primero, establece en el primer párrafo un tope equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente para el entonces Distrito Federal, para los ramos de retiro, enfermedad general y maternidad. Y en el segundo párrafo indica como límite superior del salario base de cotización para los seguros de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente para el entonces Distrito Federal. Por su parte, el denominado régimen de transición es integrado por los trabajadores quienes fueron afiliados y empezaron a cotizar durante la vigencia de la ley de 1973 y sin embargo siguieron cotizando conforme a la ley del 97. Respecto de este grupo, se estableció en los transitorios de la ley que al momento de solicitar su pensión, el trabajador podría optar por tramitar la pensión conforme a la anterior o la nueva ley. En ese supuesto, la Corte ha sido consistente en las jurisprudencias 85 del 2010 y 163 del 2019, esta última publicada el 24 de enero del año 2020, que los trabajadores optan por jubilarse acorde a la ley del 73, independientemente de que hubieran estado cotizando con 25 salarios mínimos, tendrán el tope máximo para recibir su pensión de 10 salarios mínimos. En lo tocante, por tercer lugar, a la ley del 97, se establece un esquema de pensión administrado por sociedades crediticias denominadas administradoras de fondos para el retiro, por sus siglas AFORE, cuyo capital se integra por las aportaciones obligatorias y voluntarias que realice cada trabajador. Así, el monto que recibe el trabajador puede ser dispuesto en una sola exhibición o como pensión por vejez en diversas administraciones. Mucho se ha dicho respecto de los criterios sostenidos por la segunda sala de la Corte. En términos generales, constituye una interpretación legalista, dado que la queja de trabajadores involucrados en juicios contra el Instituto Mexicano del Seguro Social buscaba una protección más amplia mediante el uso de esquemas resolutivos que los beneficiara. Sin embargo, lo resuelto por la Corte fue indicar que los trabajadores pensionados por la regla del 73 deben seguirse a cada regla de esa norma. En segundo lugar, que los trabajadores que se encuentran en la época de transición deben elegir el esquema pensionario y en caso sujetarse a las reglas de la ley de que se trate. Y en tercer término, que los trabajadores que se mencionen por la ley del 97 habrán de ajustarse a la ley. La interpretación es legalista, es la salida salomónica para un sistema de pensiones en problemas financieros serios. El tiempo dirá qué pasa con los esquemas que el gobierno utiliza al respecto. Y por último, queda aclarar, las personas que estén recibiendo su pensión con base en los 25 salarios mínimos no serán afectados precisamente por estas resoluciones, porque este criterio únicamente aplica para los juicios que estén pendientes de resolución ante los tribunales como las juntas de conciliación y arbitraje. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Gracias por su comentario. Lamentable esta situación. A ver qué sucede con el ámbito laboral y pues quien va en busca de una pensión que ahora pues prácticamente se reduce hasta en un 30% de acuerdo a lo que nos menciona aproximadamente. Gracias por su comentario el día de hoy.
Gracias, hasta pronto.
Que tenga un excelente día. Él es Antonio Jiménez Díaz, profesor de Derecho del Centro Universitario del Sur. Corrección, no es un 30%, es hasta un 60% debido a que ahora son 10 salarios mínimos y anteriormente eran 25 salarios mínimos. Nosotros con esto nos despedimos aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. No sin antes le agradecemos haya estado en sintonía del 94.3 de FM. Que tenga un excelente martes. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 horas.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Transmite XHGZ.